Estar informado es un derecho universal del ser humano, pero recibir información veraz no siempre es posible. Si te encuentras en una encrucijada porque no sabes qué creer, entonces este programa es para ti. Encrucijada, lo que pasa en el mundo sin secretos ni manipulación. La información real. Los temas más impactantes son tratados con claridad y profesionalismo, analizados a la luz de las Sagradas Escrituras para que saques tus propias conclusiones. Encrucijada con el pastor José Sánchez. Desde ya, Encrucijada. No te quedes entre caminos. Conéctate y comparte.
Sí, amados amigos, ya estamos en vivo a través de Radio Sol en el 98.3 FM, dándoles a todos una cordial bienvenida en esta hermosa tarde soleada que el Dios del cielo nos ha regalado. Aquellos amigos que nos están sintonizando a través de Facebook Live también, queremos estrechar, ¿verdad?, un cordial saludo a ellos. Gracias por sintonizarnos. Así que comparte, como dice el promo del programa. Bueno, ya tenemos por acá con nosotros a nuestro compañero panelista, el pastor Robert Ruiz. Dios te bendiga, Robert.
Bendiciones, pastor Sánchez. Un saludo para nuestros técnicos también ahí en Radio Sol, a todos los amigos, hermanos que nos escuchan. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones para todos. Una alegría poder estar nuevamente aquí en el programa Encrucijada.
Oye, así es. Hoy, martes, con una nota de duelo, ¿verdad? Te escuchamos hace un ratito en Radio Sol el anuncio, ¿no? Sensible del fallecimiento de nuestro hermano y amigo, el pastor Alberto López Ramírez. Así que de parte de nosotros en Encrucijada, queremos extender un saludo afectuoso, un abrazo solidario a su esposa, a Teresa, a Jonathan, ¿verdad? A Yanitza. A su hermano Freddy López, a su papá Willy López, a su mamá Elena Ramírez, a todos ellos, ¿verdad? Un abrazo solidario. La iglesia no solamente ora por ustedes en este momento, sino que también los abraza a la distancia. Sientan el calor de sus amigos, sus hermanos de fe en estos momentos de tristeza y de dolor, ¿verdad?, ante el deceso de nuestro hermano y amigo Alberto López. Por supuesto, en el contexto de la bendita esperanza que todos tenemos, no obstante, siempre afecta, ¿verdad?, afecta los sentimientos, afecta las emociones, que un ser querido, pues, vaya al descanso. Nunca es bienvenido ese tipo de situación, porque la muerte no es parte del sistema, no es parte del plan de Dios para el ser humano. Así que estaremos, si Dios lo permite, el jueves va a ser el culto en el Centro Juvenil, el velatorio va a ser allí. Se está haciendo allí porque obviamente se espera una gran cantidad de personas que puedan asistir. Y entonces allí es un lugar amplio, suficiente estacionamiento, donde podamos ir a rendir respetos a nuestro compañero y también el cariño y el amor que sentimos hacia la familia. El viernes, como muy bien se mencionó, va a ser el sepelio, sobre las 10 de la mañana, en Camposanto, allí en Borinquen Memorial. Así que les estamos invitando para que nos acompañen durante este periodo luctuoso y para que juntos podamos marchar, caminar con nuestra frente en alto, sabiendo que si para él vivimos, también para él morimos. Que sea el nombre de nuestro Señor glorificado. Don Robert Ruiz,
es así, pastor. Mira, me uno a esas palabras, ¿verdad?, de duelo a la familia López y al resto de la familia, amigos, hermanos. Ha sido una noticia muy dolorosa para tanto para la familia como para la iglesia. Así que hemos estado orando para que Dios les dé fortaleza, paz y sobre todo la seguridad de que nos volveremos a reencontrar, de que él descansa en la bendita esperanza de la resurrección. Así que yo creo que muy pronto nos volveremos a encontrar para nunca más separarnos. Así que un abrazo fuerte a toda la familia, los hermanos, a los padres, sobrinos, a todos, a los hijos, a cada uno de ellos. Un fuerte abrazo y nuestras oraciones. Así que los tenemos en oración. La iglesia está orando por todos ustedes.
Así es. Él tenía un programa, de hecho era un excelente comunicador, una persona con un verbo florido, y también tenía sus programas en Radio Sol. Uno de ellos, recuerdo bien, al mediodía, antes de que yo estuviera prácticamente de lleno en lo que es la radio, pues él tenía a su haber un programa que se llama o se llamaba Buen Provecho y Algo Más al Mediodía con Alberto López. Recuerdo muy bien esa dinámica. De ahí aprendí algunas cosas importantes en cuanto a lo que es la comunicación, el delivery en la comunicación a través de la radio. Así que ciertamente Alberto deja un legado atrás de todo lo que sembró. Ciertamente eso lo ha cosechado. Sus hijos están en la iglesia ambos. Jonathan es un excelente comunicador también, muy articulado como el papá. Escuchas hablar a Jonathan y te hace recordar a su querido padre y a su abuelo, porque vienen de una trayectoria de personas que dominan lo que es el arte de hablar en público. Así que Jonathan es uno de nuestros ayudantes principales ahí en el sistema de comunicaciones de lo que se llama Hope Media, ¿verdad? Del este de Puerto Rico. Así que un saludo para él. Sé que están pasando por una situación difícil, pero también sé que están fortalecidos en el Señor.
Amén.
Bueno, Pastor Robert Ruiz, hay algunos anuncios, ¿verdad?, sobre el tapete. Y es que el 18 de febrero, esto es este próximo sábado, particularmente en la Iglesia Adventista de Torrecilla Alta, en Canóvanas.
Eso es así.
El panel de encrucijadas se estará dando cita aquí en esta amada iglesia. Ya ellos tienen todo preparado. Ahí está un desayuno a las 8:30 de la mañana, listo y preparado, el almuerzo, y hay también algo en la tarde. Así que, bueno, que no nos dé mucha comida, porque entonces se nos embota la mente y no podemos hablar mucho.
Eso es así, eso es así. Vamos a estar ahí con los hermanos, ¿verdad?, compartiendo algunos temas importantes relacionados a los eventos escatológicos. Así que esperamos ahí un buen grupo de los hermanos de la iglesia de Torrecilla, y sé que algunos de la periferia también van a estar por allí porque hubieron llamadas, ¿verdad?, de cuándo iba a ser el evento, cuál iba a ser el horario. Así que llegue tempranito para que encuentre lugar ahí.
Así es, los primeros que tenemos que llegar temprano somos nosotros, si eso no queremos así quedarnos afuera.
Así mismo es.
Así que saludos a Ani y a Irán, ¿verdad?, que han estado preparando también junto a los hermanos de la iglesia de Torrecilla el ambiente para que podamos llegar ahí. Ya el pastor Dávila llegó a Puerto Rico anoche, tarde en la noche, ya él está por ahí pululando, así que está confirmado, él va a estar con nosotros el sábado, si Dios lo permite.
Bueno.
Hoy está excusado, de hecho, el pastor Dávila cumple años hoy.
Mira.
Acá entre tú y yo, Robert Ruiz, que nadie lo sepa.
Okay.
El cumpleaños en el día de hoy, el cumple el 14 de febrero, así que queremos enviarle un abrazo poderoso al pastor Dávila por su cumpleaños. No sé si es el 61 o 62, creo que es el 62, así que ya puede solicitar el seguro social si quiere a los 62.
O puede esperar 3 añitos más y para los 65 y entonces coge un poquito más.
Bueno, si es que queda algo de aquella.
Y es que queda algo, tienes razón, la verdad.
Así que, Pastor David, donde quiera que estés, si nos estás escuchando, un saludo de parte de tus amigos del panel de Encrucijada en esta tarde. Que pases una feliz tarde y feliz noche junto a tu esposa, tus hijas, tus nietos, que deben tener algo especial para ti en el día de hoy. Así que a celebrar en doble porción, ¿verdad? Por ser el Día de la Amistad y también por ser el día de tu cumpleaños. Bueno, el 26 de marzo, Pastor Robert Ruiz, todos los caminos conducen a la Iglesia Adventista de Caguas 1. Esto es frente a Columbia University. Ahí tenemos la cooperativa de intercambio agrícola, que hacía un tiempito que no la hacíamos, pero que ya ahora retomamos esa importante cooperativa, que es una manera también didáctica de ayudarnos a entender cómo vivir en los últimos días. Así que una gallina a cambio de un racimo de plátano, una docena de huevos a cambio de un manojo de cilantrillo. Y así por el estilo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de promover, el intercambio agrícola. Y es interesante. De hecho, cada vez que yo he ido, que he estado en todas, ¿verdad? Y tú también, Robert. ¿Verdad que nunca sales con la mano vacía? Siempre llevas algo.
Allí hay unos eventos que se dan que son espectaculares. Y a lo contrario de lo que algunos puedan pensar, los precios a veces pueden llegar a ser hasta ridículos de tan bajitos que son.
En el caso de personas que llevan cosas para vender.
Exacto, porque mayormente los hermanos regalan allí las manos de guineo, los cocos, muchas cosas se regalan. Hay un espíritu de compartir y muchas cosas se venden a un precio sumamente económico. Usted lo mira y en ningún lugar, ni en la plaza del mercado, usted va a encontrar unos precios como esos. Pero lo que se está construyendo allí, ¿verdad? Es un mercado de intercambio. Algunos llevan plantas, otros llevan frutos y así, o manualidades que se hacen también, ¿verdad? Y se da un mercado de intercambio. Entonces no hay una divisa formal manejándose ahí, sino que es más bien un lugar de intercambio. Yo tengo recao, pues tú tienes cilantrillo, pues yo te doy de lo que tengo y tú me das de lo que tú tienes y así compartimos. Así que es una experiencia bien bonita, muy buena. Invitamos a todos los que puedan el 26. ¿A partir de qué hora es?
Oye, a partir de las 8 de la mañana ya estamos 8
de
aquí,
la mañana.
Kilómetro 4.7, la carretera 183, frente a Columbia University, en las facilidades de la Iglesia Adventista de Caguas 1.
Eso es así. Así que necesita tempranito. Si espera llegar a las 10:30, 11, posiblemente lo que queden son las cáscaras del coco.
¿Cuánto cuesta la entrada? Mira, la
gratuita.
No, tiene un precio.
¿Tiene un precio? ¿Cuál es?
Sí, tiene un precio. Es un trueque el que estamos haciendo. Nosotros le permitimos entrar gratuitamente a cambio de ver su hermosa presencia en el lugar.
Mira para allá.
Es un intercambio, es un trueque.
Sí, no, pero aprovechenlo mientras dure.
Eso es así. Pero amigos, vamos entonces a... Hoy vamos a tener un programa que es un editorial. Los martes nos vamos con Escrito Está, pero hoy nos vamos a ir con el editorial y probablemente el jueves podamos tener entonces el Escrito Está con el pastor Fernando Dávila Garriga. Pero antes de ir a Escrito Está, Robert, que muchas cosas están pasando en el mundo. Es abrumador el tsunami de eventos asociados con el segundo advenimiento de Jesús a esta tierra. Eventos por mar y aire. Tenemos las señales de los objetos voladores no identificados. Esta semana pasada Estados Unidos derribó 3 objetos voladores. Hasta ahora no han sido identificados. ¿Qué serán? ¿Serán extraterrestres? ¿Será que finalmente estamos teniendo encuentros cercanos, no del tercer tipo, sino del verdadero tipo? ¿Será una estrategia militar de Estados Unidos para dar la impresión de que ellos están vigilantes de los cielos y que cualquier pájaro que se asome lo van a tumbar? Pudiera ser también. Hay mucha especulación con relación a lo que está ocurriendo.
Todo es posible.
Todo es posible, ¿verdad? Todo es posible. El asunto es que la comunidad norteamericana está sumamente preocupada y están pidiendo explicaciones, pero no hay explicaciones, Pastor Robert Ruiz. Se preguntan, ¿y esos objetos qué eran? No sabemos lo que eran. Sí. No hay un briefing del Pentágono para explicarnos de qué se trata.
Hay un hermetismo
tremendo
sobre la información que está relacionada a este asunto, que ya es una subcultura, ¿verdad? El asunto de los extraterrestres, los objetos voladores no identificados que se clasifican así como OVNI, cuando es un objeto físico, ¿verdad? Hay otras manifestaciones, lo que llaman el FANI, que son halos de luz, esferas de luz, a veces pueden tomar otras formas, ¿verdad? Pero no se puede distinguir un objeto físico, que eso es lo que se llama el FANI, Flying Halo Not Identified Object. Así que hay muchas cosas que están pasando y todas ellas están ligadas
ahora,
a la venida de Cristo y a la manifestación final de unos seres que están en este planeta.
Oye, el primero que tumbaron sobre las Carolinas, ese objeto estaba identificado.
Sí, ese sí.
Lo identificaron como un globo espía chino. Recuerda que hace 3 años entró el virus chino. Ahora entró el globo chino. El globo, lo que le falta son los tentáculos, ¿verdad? Para que, para que pudiera aparecer un virus gigante allá en el cielo.
Un pulpo,
¿verdad? El asunto es que fue identificado como un satélite, un globo espía de China. Los otros tres todavía no se le ha adjudicado nacionalidad. Se ha tratado de entrever que son de China también, pero mira lo que sucede. Y es que ahora China acusa a Estados Unidos de también estar enviando globos, espías. Y me sorprendió eso, ¿no? Eso es para la narrativa, ¿no? De la población china. Pero lo cierto es que Estados Unidos no necesita globos pasando por ahí encima, porque tiene unos satélites tan potentes en el espacio que pueden detectar cualquier cosa en cualquier país del mundo. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Además de eso, recientemente el SkyWeb, ¿verdad?, que se puso en órbita, que es el telescopio más grande que existe, sustituyó al Hubble, y este telescopio no solamente sirve para estudiar el universo, las galaxias, sino que puede ser dirigido también a la Tierra con el propósito de ser utilizado como un super satélite espía de los Estados Unidos. Así que no creo que Estados Unidos necesite enviar globos por ahí para recopilar información.
Pero la realidad es que sabemos que se espían uno al otro. O sea, esto no es nuevo.
Sí, eso no es nuevo.
China espía a Estados Unidos espía a China, y así pasa con los rusos, los norteamericanos, y todas las naciones están atentas de qué es lo que se está moviendo en la otra nación para prepararse para todo esto, ¿verdad? Para
Nosotros no los espiamos a ellos porque no tenemos un satélite.
Eso es así.
Ni un globo tampoco.
Pero el espionaje es muy antiguo y va de nación a nación. Eso no es algo nuevo. Así que, claro, los chinos dicen que no están espiando a Estados Unidos. Sí lo hacen. Y Estados Unidos dice, no, nosotros no lo espiamos a ustedes, pero nosotros sabemos que sí se hace.
Oye, de todas maneras,
lo que se llama el contraespionaje.
De todas maneras, ese es el bocadillo de la tarde, no es nuestra línea editorial para esta tarde. Vamos a presentarla ya mismo. Pero primero vamos entonces a orar para presentar nuestra reflexión de la tarde de hoy. Por favor, Pastor Ruiz, diríjanos.
Claro que sí. Vamos a orar, Señor y Padre. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio, tanto con la iglesia como con los amigos que se conectan a través de Radio Sol en el 98.3 y a través de las plataformas sociales como Facebook y otras más. Así que, Padre, queremos poner en sus manos esta programación. Todo lo que vamos a hacer y decir se ha dirigido por usted. Y que también, oh Dios, queremos presentar a aquellos de nuestros hermanos y amigos que pudieran estar en esta hora en alguna situación relacionada a alguna enfermedad, a la salud. Hay tantas situaciones que los seres humanos están viviendo. Queremos rogarle que usted extienda su brazo de sanación, de bondad a aquellos que están en enfermedad y también a aquellos, oh Dios, que han perdido un ser amado. Pedimos por la familia López, por sus hijos, su esposa, el resto de la familia. Acompáñeles, déles fortaleza y sobre todo la seguridad de su amor.
Amén.
De su perdón y de la vida eterna en Cristo Jesús.
Amén.
Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.
Amén. Bien, pasamos a nuestra reflexión aquí en Encrucijada para esta tarde.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Y amigos, y aquí continuamos con ustedes en Encrucijada Editorializa. Son las 5:22 de la tarde y es hora de el pan espiritual, de la reflexión. Y quiero referirme a Apocalipsis, el capítulo 21, verso 27, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 20:15. Antes voy a hacer, a manera de paralelismo, ¿verdad?, algo interesante, y es que Jesús, en un momento determinado, le preguntó a sus discípulos acerca de qué pensaba la gente acerca de él. Es decir, ¿qué dice la gente o quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a contestar, bueno, ellos dicen que tú eres uno de los profetas. Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres otro de los profetas, etcétera, etcétera. Y luego Jesús planteó el asunto de la pregunta más cercana y le preguntó a ellos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Finalmente Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, el asunto de la identidad es importante. Fue importante para Jesús el reconocimiento que hacían las personas acerca de quién era él. Y eso era bien importante porque de eso dependía, ¿no?, su aceptación también. Finalmente, obviamente, ya en nuestro siglo, sabemos quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Mesías, quien murió en la cruz para redimirnos del pecado. Ahora, Dios también tiene una forma de identificar a sus hijos. Y Apocalipsis, el capítulo 21, verso 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador personal, recibimos el sello del Espíritu Santo, es decir, recibimos a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. De hecho, en ocasión del bautismo recibimos dos grandes bendiciones. El perdón de los pecados, por un lado, y el don, ¿verdad?, del Espíritu Santo que entra a nuestra vida y a nuestro corazón. Somos de Dios. Vivimos para Dios. Dios nos reconoce porque hemos aceptado a su Hijo como nuestro único Salvador personal y también hemos recibido la promesa bendita del Espíritu Santo. Pero además de eso, dice la Escritura que hay un libro que se llama el Libro de la Vida del Cordero, donde están inscritos los nombres de todos los redimidos a través de todo el tiempo. De hecho, Apocalipsis, el capítulo 3, verso 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y Apocalipsis 20:15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hay dos grupos, es decir, en el tiempo final, un grupo inscrito en el libro de la vida, el otro no está escrito en el libro de la vida. Unos heredan la vida eterna y otros no. En este conflicto de los siglos, hermanos queridos, que estamos nosotros, ¿verdad?, somos testigos presenciales, somos protagonistas en esta historia del conflicto entre el bien y el mal. Hay dos tipos de personas. Unos son marcados por el príncipe de este mundo, por el Dios de este mundo, que es Satanás, y otros son marcados por el Dios Altísimo. Los que reciben el sello de Dios son preservados para vida eterna. Y claro, hay una doble aplicación: el sello de Dios, además de ser el Espíritu de Dios, también tiene que ver con la distinción del sábado como día de reposo. Es la marca, es la señal en los últimos tiempos también de a quién somos leales y a quién no. La marca de la bestia tiene que ver con el domingo. Y en este proceso de siembra y siega, el Dios de los cielos, por un lado, está amonestando al mundo para que reciba el Evangelio eterno en la persona de Jesucristo y a su vez recibamos el sello del Dios vivo. Por otro lado, Satanás está haciendo lo propio a través de la marca de la bestia. El asunto de la identidad es bien importante. En estos tiempos estamos viendo un esfuerzo mancomunado de parte de las autoridades gubernamentales para establecer un claro criterio sobre los seres humanos que habitan en esta tierra, particularmente los constituyentes de cada país, de cada nación, de cada estado. Y es decir, que el gobierno tiene mucho interés en, de alguna manera, identificar a los, a las personas. Y por eso ustedes están viendo que se han inventado cosas como el Baku ID, el Face Recognition, el asunto del chip debajo de la piel, la lectura del iris. En muchos lugares usted mira una pantalla y le lee el iris, y entonces es una forma también de identificarlo. El asunto de la huella digital es otra manera de identificar. El problema de nuestro tiempo es que ahora todos estos métodos proliferan y se intentan de implementar más severamente para tener control sobre la población. Dizque con una intención loable. Pero recuerden, yo siempre les digo que el diablo está en los detalles. Nunca podemos perder de vista eso. El diablo está en los detalles. Y el camino al infierno, como dice el refrán, está pavimentado de muy buenas intenciones. Eso es un refrán. No es que nosotros creamos en el infierno literal, que a veces se predica por ahí, donde hay un montón de gente quemándose y ardiendo, pero no se consumen por la eternidad. De eso nosotros no lo creemos. Inferno, griego, sepulcro. ¿Sí? Creemos que el infierno es el sepulcro, el Hades o el Sheol, que son las diferentes palabras que se utilizan para identificar la sepultura. ¿Okay? Sin embargo, el refrán está muy interesante, muy apropiado. A veces, detrás de las buenas intenciones, hay otras intenciones que a simple vista no se dan a conocer. El asunto de la identidad, no obstante, es muy importante. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con quién me identifico yo? Somos contados. ¿Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero o nuestro nombre no está inscrito allí? Son preguntas que debemos hacernos, ¿verdad? Porque si no hemos aceptado a Jesús, ciertamente la respuesta es muy sencilla. Por eso es importante, amados amigos que me escuchan, que abramos nuestro corazón a la influencia poderosa del Espíritu Santo y que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, que podamos recibir a Jesús en nuestros corazones. Identidad. ¿Cómo el cielo te reconoce? ¿Cómo el cielo te reconocerá? ¿Cómo el mundo te reconoce? Esos son asuntos que estamos en este tiempo, en esta encrucijada histórica. Se están ciertamente tomando decisiones que definirán el futuro eterno. Y esa es nuestra línea editorial para el día de hoy. Pasemos a nuestra editorial, ¿verdad? A nuestra sección de Crucijada editorializa la noticia en breve.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Sí, amigos, si es que Rusia está haciendo cosas inapropiadas con los ciudadanos americanos allá en Rusia, y Estados Unidos le pide a sus ciudadanos que abandonen Rusia, que abandonen este país antes de que sea demasiado tarde. Esa es la primera noticia que vamos a discutir en esta tarde. Y una gran amenaza a nuestra libertad individual si los planes del gobierno de Biden se concretan. ¿De qué se tratará?
Uy.
En breve vamos a estar compartiendo con ustedes de qué se trata esta nueva amenaza a la libertad individual, que ya de por sí está bastante lacerada. Ahora vamos a la primera noticia. Y si nos da tiempo, hacemos una tercera también. Y es que el gobierno de Estados Unidos le pide a los ciudadanos americanos que actualmente están en Rusia a que salgan del país lo antes posible. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Pastor Robert Ruiz? Déjame explicarle a los amigos qué es lo que está pasando en Rusia.
Un marco histórico.
Es un marco histórico. El problema es que con este asunto de la guerra de Ucrania y Rusia y la OTAN, desde un principio Encrucijada dijo que esta era una tercera guerra mundial empollándose, ¿verdad?
Pero incubándose.
Incubándose. ¿Por qué? Ya Estados Unidos ha invertido cerca de 200 mil millones de pesos allí en Ucrania, en armamentos y los aliados también, el oeste.
Y eso hay que recuperarlo.
Correcto, y eso hay que recuperarlo y demás. El asunto es que entonces Rusia, como está perdiendo, los estimados dicen que en este momento, Pastor Robert Ruiz, están muriendo 1,000 soldados rusos cada día. Ya eso, 1,000 soldados rusos cada día, porque ellos están tratando de empujar y se están encontrando con una tremenda resistencia y muchos soldados están muriendo. De hecho, muchos de estos soldados no tienen preparación militar, son prisioneros que sacaron de la cárcel y que les ofrecieron la libertad. Yo me hubiese quedado en la cárcel feliz de la vida, porque era
más... Déjame aquí cumplir lo que me queda.
Sí, déjame allí tranquilito, porque servir de carne de cañón en una guerra como esta no está fácil. Así que los ciudadanos, Putin está sumamente preocupado por el desenlace que pueda tener esta guerra, finalmente, no pinta bien para él y para su país este asunto de la guerra. Por lo tanto, la está emprendiendo contra ciudadanos americanos que trabajan, viven, tienen alguna función dentro de alguna compañía allí en Rusia y los están arrestando sin justa causa. Los están hostigando, los están atropellando. Allí. Entonces Estados Unidos le está diciendo, miren, salgan. Ahora, no le está diciendo simplemente salgan porque salgan, le están diciendo salgan y esas medidas se toman cuando finalmente la guerra podría escalar. Y entonces, no solamente estar en territorio ucraniano, transportarse también a territorio más ruso. Entonces los cohetes no solamente van a caer en Ucrania, sino que van a caer también en ciudades rusas.
Pastor Sánchez, es importante que nosotros, esas palabras que usted mencionó de salgan de Rusia, esas palabras tienen un referente. Y el referente histórico es que cada vez que Estados Unidos le dice a sus ciudadanos que están en otras naciones que salgan de ese territorio, seguido a esas palabras, viene un ataque, viene un conflicto bélico. Y eso está en los anales de la historia. Cada vez que dicen salgan de ahí, al poco tiempo, se desenvuelve, ¿verdad? Un ataque, una invasión, como le quieran llamar a otro, una ocupación. Va a haber un conflicto. Y digo, yo no sé, a estas alturas, si yo fuera un norteamericano en Rusia desde hace años yo hubiera salido de allí desde temprano, desde que empezó el conflicto, ¿verdad? Así que es una advertencia de los Estados Unidos para todos aquellos ciudadanos de ellos que por algún motivo todavía estuvieran allí. Es una última advertencia. Y de hecho, los rusos, al escuchar estas palabras, saben lo que viene detrás de eso. Sí. ¿Ves? Hay una acción bélica detrás de eso.
De hecho, Pastor, la semana pasada, el jueves, nosotros estuvimos compartiendo una información que se publicó de un general de 4 estrellas activo en los Estados Unidos que anticipa un conflicto entre Estados Unidos y China. Pero ¿qué sucede? Hay un conflicto ahora mismo que hay que resolver. ¿Me sigue? Hay un conflicto que hay que resolver antes del 2025. ¿Qué conflicto es ese? El conflicto de Rusia y Ucrania. Ese conflicto hay que resolverlo antes de entrar en la segunda y quizás última fase para la implementación del nuevo orden mundial, como se quiere implementar a nivel mundial. Y es que estas potencias totalitarias que le están haciendo un frente a un totalitarismo mundial, se están resistiendo, tienen que caer para entonces dar lugar a lo que es un sistema mundial que lo controle todo. Y eso incluye Rusia y China. Ahora, antes de llegar a China, hay que resolver el problema de Rusia.
Sí, bueno, Rusia, al contrario, yo pienso que al contrario de lo que piensan algunos, que piensan que Rusia está debilitada, Rusia tiene armamento de índole nuclear que está a su disposición. ¿Cómo irán a hacer la OTAN y los Estados Unidos para neutralizar eso? Pues hay que observar, ¿verdad? Tenemos que ver. Por otro lado, China, Corea del Norte e India, está unido a ese bloque también, están atentos a lo que está pasando con Rusia, porque ellos saben que Rusia va a ser primero y luego vendrán las otras. Ahora
esa es la pregunta. India se acaba de aliar con Estados Unidos para
finalmente
combatir.
Se alineó, okay.
Sí, para combatir,
sí, porque
a China.
Estaba originalmente con China, con Rusia, y estaba haciendo negocios todavía con ellos, y era un reclamo que le estaban haciendo las Naciones Unidas a la India, ¿verdad? Qué bueno que se alinearon ya finalmente.
Los filipinos y los indios ya están alineados.
Ok, eso es importante porque India tiene una gran población mundial. Gran parte de la población mundial no solamente está en China,
está
en la India.
Está muy cerca también de la China, está muy cerca, no está muy lejos de esos parámetros, porque recuerda que China quiere controlar todo lo que es Asia. Uh-huh. Entonces,
¿cuáles son los dos caminos a seguir? Uno, o tú te unes a nosotros en la ideología política que estamos estableciendo a nivel global, o te vamos a sacar del camino. Esos son los dos caminos que hay aquí. Esa es la encrucijada que tienen los bloques de izquierda, ¿verdad? O te vas a unir y vas a aceptar la ideología que estamos estableciendo a nivel global, lo que llaman la globalización.
La izquierda comunista. Porque exacto. Lo cierto es que del lado de acá tenemos una izquierda totalitaria que es tan mala como esos otros sistemas totalitarios. Lo que pasa es que la diferencia es que aquellos están encapsulados en unas regiones.
Correcto.
Este otro es de naturaleza globalista.
Es correcto. Y eso es lo que se aproxima. Lo que se aproxima es un conflicto bélico mucho más serio. Esto va a escalar, esto no va a disminuir. Así que tenemos que prepararnos, que ese es el propósito de esto. No solamente, ¿verdad?, el análisis logístico y bélico, sino que todo eso nos anuncia que tenemos que prepararnos. Vienen unos acontecimientos bien difíciles. No es la primera vez que el planeta enfrenta una situación. Ya se vio en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se afectó. Hubo enfermedad, hubo hambre, hubo muerte. Así que todo eso es lo que se aproxima para el mundo entero.
Correcto. Hay algunos ciudadanos americanos que ya están encarcelados en cárceles rusas. Varios. Ahí está un oficial de la Marina de los Estados Unidos que está injustamente encarcelado allí de manera arbitraria porque él no ha violado ningún tipo de ley ni nada por el estilo. Él se llama Paul Whelan, ¿verdad? Sí. Es un
me imagino US que lo van a acusar de espionaje. Acuérdate que es norteamericano, es militar,
Él fue arrestado en el 2018.
Ok, ¿y bajo qué cargo?
Y fue sentenciado a 16 años en prisión.
Wow, eso es espionaje. 16 años es espionaje. Eso es una cosa, si no asesinó a nadie, si no robó nada.
Le están pidiendo a Estados Unidos que a los ciudadanos que no viajen hacia Rusia y los que están en Rusia que abandonen inmediatamente ese país si todavía están allí.
Yo le repito, si yo fuera estadounidense y estuviera y hubiera estado en territorio americano, ya yo vendría en un vuelo directo a casa, porque lo que se avecina para ese territorio, no solamente Rusia, Ucrania, Bielorrusia, que
Europa,
está aliado con
Europa
entero, pues ya sabemos lo que va a pasar. En guerra, decían los abuelos del campo, que en guerra avisada
Oye, en guerra avisada
no muere gente.
Se supone que no muera gente. Exacto. Y este conflicto ciertamente está escalando cada día más y más. Y esto comenzó en febrero del 2022, ¿correcto?
Correcto.
Que se celebra un año de la guerra ahora en febrero. Va para 2 años y noten cómo en un año esto ha ido transformándose y ha ido escalando poco a poco, se ha ido armando el rompecabezas, las naciones preparándose para la guerra. Si hay un tiempo donde el rumor de guerra de Mateo el capítulo 24 es una realidad absoluta, es ahora, en este tiempo.
Y fíjate que mientras más armamento se le envía, los aliados le envían a Ucrania, más escala el asunto. O sea que no es una solución el enviar más equipo militar, más tecnología, porque se vuelven más feroces las agresiones de Rusia. Es decir, que esto no se va a resolver con quién tiene la pistola más grande. ¿Ves? Esto es un asunto de diálogo, de sentarse, entrar en un diálogo. Y ninguna de las partes quiere hacerlo. Rusia quiere entrar en el diálogo si Ucrania le permite quedarse con los terrenos que conquistó hasta ahora. Y obviamente Ucrania le está diciendo que no, que eso es completamente innegociable. Así que el asunto sigue escalando, Pastor Sánchez. ¿Cómo eso nos va a afectar en nuestro diario vivir? Eso lo vamos a ir viendo según se desenvuelva el asunto de la guerra.
Ahora, Pastor, el aspecto de tu identidad y la mía juegan un papel preponderante en todo este proceso.
Eso es así.
¿Quién tú eres? ¿En qué tú crees?
¿De dónde vienes?
¿A quién tú sirves? ¿De dónde tú vienes? Y es que, Pastor, en diciembre este pasado, la Administración de Transportación y Seguridad, TSA, ¿verdad? La agencia esta y también el Departamento de Homeland Security estuvieron trabajando sobre la expansión de la tecnología de reconocimiento facial en los aeropuertos, en los checkpoints, ¿verdad? En los puntos de seguridad en los aeropuertos a través de toda la nación. Actualmente, Pastor, hay este programa está en 16 de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos que están usando el scanning de la cara como una manera para identificar a los viajeros, el de Atlanta, el de Boston, el de Denver,
Chicago, que es uno de los más grandes también,
¿verdad? Así que esta fase inicial de prueba de reconocimiento facial comenzó bajo la administración de Donald Trump en el 2017, pero la administración Biden ha continuado con este proyecto y la intención es utilizarlo. De hecho, eso va a sustituir, inclusive puede sustituir el pasaporte y cualquier tipo de otra Real ID o de identificación. El sistema lo que requiere es que el pasajero inserte una foto de identificación en un kiosco de seguridad donde hay una cámara. Y después de ciertos segundos, de varios segundos, la máquina utiliza la inteligencia artificial para comparar la foto que está en la cara, la cara que está en la foto y la cara real que se está presentando, ¿verdad?, en el gate. Si no hay un paralelo entre ambas cosas, lo que se llama en inglés un mismatch, y no puede ser identificado por el TSA, un agente va a determinar entonces si niega el acceso al viajero. Uh-huh. Y eventualmente la idea es que los humanos van a ser removidos de todo el proceso y que va a ser un proceso automatizado, mecanizado. ¿Qué te parece de entrada eso, Pastor?
Bueno, está ligado a lo que mencionamos aquí del no poder comprar ni vender y posiblemente el no poder viajar también, ¿eh? Porque el Estado se reserva el derecho de retirarte el pasaporte por diferentes razones. Por ejemplo, actualmente hay leyes que le permiten al IRS, si usted tiene una deuda con el IRS puede removerle su pasaporte. Así que esto lo que va es en aumento, ¿verdad? Para tener un control, ¿verdad? Sobre la corporalidad, cómo se mueven los cuerpos a través de las fronteras, ¿verdad? Cómo se maneja todo esto. Así que a mí no me sorprende, ya los teléfonos nuestros, ya yo no tengo que entrar el código ni el PIN al teléfono, yo le muestro mi rostro y él abre los mecanismos de seguridad. Así que esta tecnología se va a implementar, ¿verdad? En los puntos de interés de los diferentes gobiernos para asegurarse quiénes son las personas que entran al país. Eso tiene un aspecto positivo, pero también tiene unos aspectos negativos. Por ejemplo, yo tuve una experiencia una vez que la iglesia me mandó a coger unos talleres a Venezuela y cuando llegué de Venezuela, me sacaron de la fila aparte, me hicieron una entrevista, me llevaron a un cuartito y yo me di cuenta que lo que estaba pasando no era algo normal. Y me acerco a la gente del TCA y le digo, ¿qué está ocurriendo? Por qué todo este proceso? Y él me explica que hay una persona que está viajando con el mismo nombre mío, que los Estados Unidos de Norteamérica lo están buscando y están esperando que él entre a territorio americano para arrestarlo. Y ellos querían cerciorarse, Pastor Sánchez, de que yo era yo. ¿Quién es el nombre de mi mamá? El nombre de mi papá, y todo él lo verificaba en la computadora, dónde yo nací, dónde yo trabajo, por qué yo estaba en Venezuela, todo un cuestionario. Finalmente, el hombre me dijo, mire, hasta que nosotros no atrapemos a esta persona, cada vez que usted salga de territorio norteamericano y vuelva a entrar, va a pasar este mismo proceso, ¿verdad? Ahora, todo eso se evita con esta tecnología. Una vez usted ponga el rostro en esa máquina, ¿verdad? Es algo parecido como al examen que te hace
tecnología biométrica. El
oftalmólogo. Exacto. Tú sabes que el oftalmólogo, tú vas y pones el mentón y pones el rostro y la máquina te tira como un aire para ver la presión del ojo. Algo parecido, pero que va a escanear tu rostro y va a identificar, mira, así lo que la foto del pasaporte coincide con la imagen que yo estoy viendo.
Pero mira,
ese mismatch que tú mencionaste, esa no compatibilidad entre una cosa y la otra, lo que va a traer, ¿verdad? Fíjate, es otro proceso.
Claro, pero fíjate que pareciera ser algo bueno esto que están implementando para...
Ese es el lado positivo,
¿verdad? Recuerda que este es el primer caballo de Troya, el tema de la seguridad. Porque la gente quiere estar segura, tú sabes, la gente quiere estar tranquila, la gente quiere viajar en los aviones sin temer a que alguien se monte con otras ideas o con otras intenciones, claro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué se hace con la información que se obtiene de ese reconocimiento facial? Ahí es donde está el detalle. Sí, recuerda que el diablo siempre está donde,
en los detalles. Y ese es el aspecto negativo de la tecnología.
La TSA dice que no va a quedarse con esa data asociada con los viajeros, ¿verdad? Que sí retendrían algunas cosas para probar, etcétera, 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 es la promesa que ellos hacen. Ahora, nosotros sabemos que del 2001 para acá, con los Patriot Act 1 y 2, se perdió el derecho a la intimidad, ¿verdad? Y a la privacidad. Por lo tanto, esto es algo que no se dice a menudo, la gente lo ha olvidado, pero es algo que ya está amarrado en términos jurídicos. Es decir, no sería la primera vez que Estados Unidos espía a sus ciudadanos. Esto es un proceso de espionaje altamente sofisticado donde se está leyendo a cada persona que entra y sale, ¿verdad? Y como viajan tantos millones y millones y millones de personas, para ellos es la mejor manera segura para controlar cualquier situación, más efectivo que los agentes del TSA. Pero estamos, una vez más, cediendo el derecho a la privacidad, algo que en China ya está ocurriendo con este asunto del control social en China. Ellos tienen el sistema montado, no solamente en los aeropuertos, lo tienen en las luces, lo tienen en los semáforos, lo tienen en las entradas de los edificios,
los supermercados.
los parques.
Donde quiera que tú entres.
En todas partes hay un escaneo 24/7.
¿Dónde tú estás? Es correcto.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Porque no solamente es cámara, es también audio.
Audio, sí, sí. Lo que se quiere detectar es cualquier disidencia de la ideología política o religiosa.
Lo mismo.
Porque fíjate que esa información que va a tener la TCA tiene que ver con mi salud, tiene que ver con mis creencias religiosas. Esa información va a tener ahí si usted se puso el producto, se inyectó el producto o no se lo inyectó. Si usted va a la iglesia el sábado o el domingo, ¿verdad? Y si esa información va a estar ahí. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con las ideologías del Estado, todas esas cosas van a estar registradas ahí.
Es un carpeteo digitalizado.
Correcto, correcto. Mira, y no solamente digitalizado, sino legal. Legal.
Lo mismo ocurre en Rusia con Vladimir Putin, está haciendo lo mismo. Noten que Estados Unidos está copiando el modelo comunista de
totalitario, Rusia, es un sistema de China, totalitario.
Que son sistemas totalitarios ambos.
Entonces, la TCA se va a convertir a largo plazo.
Unas etapas.
Me quitaste las palabras de la boca porque eso era lo que iba a decir. La TCA se va a convertir en una agencia como la que tenía el ejército.
KGB, la KGB.
Ese es el ruso, las estapos las alemanes, ¿verdad? Entonces, esto es una locura lo que está ocurriendo.
Eso es una santa inquisición agrandada.
Una locura, o sea, criticamos el sistema santo, totalitario.
El santo oficio.
Sí, mira, va a pasar como pasó en Cuba. Fidel Castro combatió a Batista, a Fidencio, y tanto Nadal para morir en la orilla. Quitaron al malo para entrar el guatapeor. Y entonces este sistema, estamos abandonando el sistema democrático capitalista para entrar en un sistema totalitario, supuestamente capitalista, más inclusivo, pero eso está por verse porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario, que los ricos serán más ricos y la condición social, los pobres serán más pobres. Así que sabemos de entrada que ese discurso, esa narrativa de que se va a establecer una ideología política inclusiva donde los demás van a poder participar, la gran mayoría va a poder participar de una riqueza que goza ahora una plutocracia, ¿verdad? Una élite. Eso sabemos que no es real. No es real. Así es.
Oye, pastor, antes de retirarnos, hay una noticia que salió recientemente y que tiene que ver con la línea editorial, el primer caballo de Troya, el asunto de la seguridad, y es acerca de 3 aviones rusos de combate que fueron interceptados en la frontera de Polonia por cazas holandeses de la OTAN. Fueron interceptados y fueron escoltados a salir fuera del territorio.
O sea, que los invitaron, le hicieron una invitación por radio a que salieran del espacio aéreo de Polonia.
A que salieran del espacio aéreo de Polonia, correcto.
Una invitación amistosa.
Sí, sí, sí. Muchachos, ustedes como que están fuera de... Se desviaron de su ruta y los estamos escoltando para que
salgan. Queremos asegurarnos que lleguen con bien al lugar donde salieron.
Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué te dice eso? Está tan y tan y tan sensible el espacio aéreo en Europa y lo que está ocurriendo en los países de los Balcanes y demás, que en cualquier momento uno de estos aviones o un cohete de naturaleza que no es de Ucrania está sobrevolando sobre el país aliado, lo pueden derribar sin preguntarle.
Es correcto.
Una vez entra en zona aérea que es en violación a la independencia de los países, a la soberanía de los países, pueden derribar uno de estos aviones.
Pero fíjate, me parece que la decisión de Polonia fue sabia en términos de que ellos podían dispararle, estaban en territorio que no era, pero en qué hubiera desencadenado.
A veces no habían entrado todavía a territorio polaco.
Yo pensé que habían...
Estaban muy cerca. Okay. Entonces los interceptan antes de que ellos entren al espacio aéreo polaco, porque si entran al espacio aéreo...
Yo pensé
aéreo
que
polaco,
era que habían violado el espacio aéreo de ellos y habían hecho una invitación amistosa.
Están los S-300, que son de fabricación rusa, que Polonia tiene, y que son para tumbar aviones a una altitud, tú sabes, y con una precisión exacta. Tremenda. Sí, ahora yo recuerdo que hace poco también, hace unos meses, Ucrania disparó unos misiles para tumbar unos aviones o algo ruso, y estos misiles, dos de ellos cayeron en territorio polaco.
Sí, recuerdo la noticia.
Entonces,
Se lo
ya
estaban atribuyendo a Rusia.
se los estaban atribuyendo a Rusia, pero cuando bajaron a investigar el tipo de cohete que era, se descubrió que eran de hechura ucraniana. Así que nos liberamos de esa, porque se hubiese visto como un ataque
Claro, claro.
a Polonia, ¿verdad? Pues murieron creo que dos personas en ese ataque de misiles. Pero fue un accidente de parte de Ucrania.
Sí. Bueno, en algún momento podemos continuar con ese tema de, ¿verdad? De estos artefactos que están volando y ocupando el espacio aéreo de otras naciones. Te
Sí,
voy a hablar
sí.
después un poquito de de Travis Taylor, que es un astrofísico.
Sí.
Y desde el aspecto de la ciencia, él está mirando, ¿verdad? Estos objetos que están entrando en espacio aéreo que no le corresponde, pero ya el tiempo yo sé que ya está llegando a su final.
No, ese tema está ahí pendiente para tocarlo. Estoy tocando mucho el tema del primer caballo, porque, hermanos queridos, en guerra avisada se supone que no muera mucha gente. Siempre
Exactamente.
muere gente, pero se supone que
Pero
no
un
muera
mínimo.
mucha gente, es un mínimo, ¿verdad? Les estamos advirtiendo que estén pendientes porque estamos a ley de nada para que se desate la Tercera Guerra Mundial en este mundo, que va a involucrar a muchos países, a la OTAN completa, a Estados Unidos, muchos otros países más que van a tener que intervenir en este proceso. Hay otros países que van a intervenir de parte de los otros, de las otras naciones. Y esto se puede complicar seriamente. Yo pienso que debería resolverse lo de Rusia antes del 2025. Esa es mi predicción,
Yo creo
¿verdad?
que sí, yo esos
Yo no
números me
sé,
suenan.
yo no soy profeta, pero debería resolverse
Esa solución, exacto. Digo, si se quiere completar la agenda, ¿verdad?
antes del
30, el
conflicto
2030,
antes del conflicto con China.
es correcto, es
Bien, amigos,
correcto.
el tiempo se nos acabó, compadre. Se nos acabó el tiempo, ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Les invitamos para el
Eso
jueves
es
que
así.
viene a las 5 de la tarde. Les habló este su amigo y hermano de siempre, el pastor José A. Sánchez.
Y el pastor Robert Ruiz siempre recordándoles que Cristo el
El
camino
camino
es.
es.
Bendiciones para todos.
Todos los caminos de esta encrucijada te conducen a la verdadera información. Los temas presentados con claridad y profesionalismo te ayudarán a no quedarte entre caminos. Pendiente que en cualquier momento estaremos con una nueva entrega de Encrucijada con el pastor José Sánchez. Conéctate y comparte.